¿Cuántos de nosotros hemos tenido contacto con algo sobrenatural o algún enfrentamiento con el diablo, duendes, demonios y brujas? Acompáñanos a escuchar las siguientes historias. Hola, buenas noches. Nosotros somos la Guardería del Diablo y esta noche te invitamos a que escuches estos cuatro relatos paranormales contados por nuestros integrantes. Y no se te olvide apagar la luz.
Buenos días, tardes, noches, dependiendo a la hora que me escuchen. Pues aquí, miren, vamos a grabar una historia para los seguidores de la página de la Guardería del Diablo. Pues miren, vamos a empezar con el relato. Esto pasó hace 15 años, pues aquí en la Ciudad de México. Cuentan los ancianos que en un lugar de la colonia donde yo vivía, hay un, bueno, había, allá eran puros terrenos de siembra, y como barbechaban o araban la tierra, iban saliendo piedritas. Y a su vez se iba haciendo un montón, y aquí iban echando a la orilla y se hizo un montón de piedra pequeñita. Y cuentan que ahí abajo, de este montón de rocas, hay un dinero enterrado. Supuestamente son 80 barriles de oro. Pero ahí está posesionado el compadre, ya saben. Y que para que puedan sacar esos 80 barriles de oro, pide 12 almas. A lo cual, pues el señor, el que era dueño, falleció y sus nietos empezaron a vender los terrenos. Y mucha gente que compró, pues empezó a construir sus casas. Entonces, llegaron personas de provincia, de allá de la ciudad de la Sierra de Orizaba, más bien allá de Orizaba, Veracruz, que por cierto corto un poquito porque les quiero decir que en enero por allá vamos a andar grabando. Bueno, continuamos. Estas personas pues vienen a trabajar aquí a la ciudad. Entonces, como se quedaban a dormir ahí en la obra donde estaban trabajando, en cierta noche un señor estaba durmiendo, estaba pues ahora sí que abajo de una escalerita, cuando vio un personaje a la medianoche que entró y se acostó junto a él. Pero como ahí en la obra andaba un electricista que era bien tomador, así que tomaba mucho, era bien borrachote, pensó que era él. Y a esta persona le nombraban o le apodaban el Toques. Y que pensó que era él y que le dijo: "Ay, Toques, ya vienes bien, bien tomado. Acuéstate aquí junto a mí, ya para que descanses". Dice que sí, que el personaje este que entró se acostó junto a él, pero al acostarse junto a él, él sintió mucho frío, bastante frío, y que entonces pues pensó que pues ahora sí que era la persona esta del borrachito, pues, el que estaba así todo frío. Entonces caló su cobija para taparlo y que a la hora que jala la cobija lo llega a tocar y que sintió su piel como escamosa o su ropa como escamosa. Entonces pues, ahora sí que le entró la duda y lo empezó a tocar y que su piel era escamosa y frío, frío, frío. Entonces pues ya luego pues empezó a presentir. Y créanme que la gente de allá de la sierra de Orizaba es una gente con mucho valor. O sea, no vean lo que vean, oigan lo que oigan, no se asustan, por lo mismo de que por allá por la sierra de Orizaba se ven muchos casos así de que ven fantasmas, de que ven brujas, nahuales, todo eso. Entonces el señor al tocarlo pues dijo, pues es algo malo, ¿no? Y empezó a sentir la mala vibra. Cuando pues ahora sí que le habló y le dijo, mira amigo, dice que le dijo, bueno, él mismo lo contó, no lo contó, que le dijo, mira amigo, yo nunca te he hecho nada, nunca te he pedido nada, no sé qué quieras. Mira, yo estoy cansado, yo vengo a trabajar, a ganar el pan de mi familia. Déjame descansar nada más, es lo único que yo te pido, no me molestes. Y pues diciéndole eso, la cosa o lo que sea haya sido, se levantó y que todavía se le paró enfrente y le estiró la mano. Y sí que el señor también le estiró la mano y se despidió de él. Pero pues ahora sí que pues él no supo qué, pues ahora sí que era como una persona, pero en sí no supo ni lo que era, porque pues no le habló nada el sujeto este, no le dijo nada, nada más le dio la mano. Y pues fue lo que nos contó el señor. Y pues ahora sí que es todo el relato. Espero les guste.
Hola, buenas noches. Yo soy Nancy y el día de hoy traigo para ustedes un pequeño relato para nuestro podcast La Guardería del Diablo. En Veracruz, donde mi abuelo nació y creció, tuvo varias experiencias sobrenaturales. Una noche, cuando él regresaba a su casa, a mitad del camino, se le apareció un perro enorme, negro, con los ojos rojos. Ante la amenaza de ser mordido, sacó su machete para defenderse. El animal se acercó más y mi abuelo iba retrocediendo conforme el animal se acercaba. El perro se levantó para morderlo y mi abuelo le lanzó su machete. Logró atravesarlo y el animal quedó ensartado en un tronco. Al ver que había dado en su objetivo, mi abuelo echó a correr. A la mañana siguiente, fue al lugar donde tuvo este encuentro. Y en el tronco estaba su machete ensartado, pero no el perro. La lógica nos dice que si este perro fue quitado por su amo, también se hubiera llevado el arma. Este maléfico ser, creía mi abuelo, había sido un nahual. De hecho, en Veracruz, en el pueblo de Guayacocotla, de donde mis abuelos eran originarios, existía una cueva que fue demolida para construir sobre ella una carretera que era conocida como la Cueva del Nahual. De acuerdo al relato de unas tías, esa cueva se ganó el nombre a pulso, pues hubo una temporada en que todas las noches se escuchaban extraños ruidos, gruñidos. Algunos animales aparecían muertos, como si los hubiera atacado un perro. Sospechaban de un hombre, pero nunca pudieron comprobarlo. El hecho es que nadie se atrevía a cruzar la cueva por las noches. Más adelante, narró una historia impactante de un presunto nahual. Regresando a las experiencias que tuvo mi abuelo, cuando era joven, él estuvo a punto de morir al seguir a una mujer vestida de blanco. Era de noche y se dirigía a su casa, a pocos metros de donde se le apareció el perro negro. Vio a una mujer vestida de blanco. La dama estaba a unos 3 metros de distancia y caminaba lentamente. Mi abuelo comenzó a chiflarle tratando de conquistarla. Mi abuelo entró como en trance, perdido viendo a su mujer. De repente, la dama desapareció y mi abuelo regresó en sí. Se detuvo y a centímetros estaba de caer en un barranco. Estaba a punto de morir por esa mujer. Muchos años después, y viviendo ya en la Ciudad de México, mi abuelo tuvo algunas experiencias con los espectros de mi tío Antonio. Cuando murió mi tío en un accidente automovilístico, mi abuelo Juan quedó destrozado. Todas las noches le lloraba, pues no se resignaba a la pérdida. Además de que cuando falleció, él era muy joven, tenía alrededor de 30 años de edad. Una noche, mientras le lloraba, mi abuelo escuchó unos pasos en la sala que se acercaban donde estaba. En ese momento, mi abuela ya estaba dormida. Cuenta mi abuelo que mi tío se le apareció vestido normal, con un semblante de paz, diciéndole que ya no le llorara, que estaba bien. Mi abuelo quedó impactado al verlo y le prometió que ya no lo haría más. Mi abuelo se levantó de su cama y fue a ver a mi abuela. En cuanto la vio, mi abuelo le dijo: «Concha, mi Toño vino a visitarme». Le contó lo que había ocurrido y no hablaron más del asunto. Años después, mi abuelo, por lo avanzado de su edad, enfermó gravemente. Recuerdo muy bien que fue internado y duró varios días en el hospital. Su estado era crítico y a mi madre le advirtieron que estuviera preparada para recibir la mala noticia. Nosotros éramos aún unos niños y nos quedábamos solos en mi casa, porque mi padre trabajaba y mi madre, junto a mi abuela, se la pasaban en el hospital. Mis abuelos vivían a un lado de nuestra casa y solo nos separaba un patio. En esa época, mi abuelo Juan escuchaba una estación de radio llamada Sinfonola, la estación del barrilito. Todo esto viene porque, estando en nuestra casa, mis hermanos y yo escuchamos claramente la rúbrica del programa que sintonizaba mi abuelo. Con miedo, nos asomamos a la casa de mi abuelo. Entramos y la radio estaba apagada. Es muy poco probable que algún vecino estuviera escuchando esa estación, y, sobre todo, porque el sonido vino de la casa de mis abuelos. Cuando mi abuelo salió del hospital, le relató a mi madre que, estando ahí, recibió la visita de su mamá. Le dijo que ya había venido por él, que se preparara para partir. Pero mi abuelo le dijo que aún no quería irse, porque no quería dejar a su concha de armadillo, como cariñosamente le decía mi abuela. Por desgracia, varios años después de este incidente, mi abuela murió. Fue entonces cuando mi abuelo nuevamente tuvo contacto con lo sobrenatural. Él le lloraba mucho y su tristeza se acrecentó al grado de morir por esto. Pero días antes de su muerte, le dijo a mi madre que su concha había venido a visitarlo. Mi madre no quiso contradecirlo, ni decirle que eran alucinaciones, simplemente lo escuchaba. Algo que siempre tendré presente es que un día antes de morir, mi abuelo me encargó a mi madre. Me di cuenta que se estaba despidiendo y no le dije a mi mamá para no alarmarla, pero él murió esa noche. Estas manifestaciones paranormales de familiares muertos que aún se presentan también le ocurrió a uno de mis tíos. Él estaba tranquilo en su casa, cuando de repente comenzó a sentirse muy mal. Mientras mi tía llamaba al doctor, él vio una luz que salía del baño, y de esa luz salió mi tío Toño y Noé, que murieron hace muchos años, y le dijeron que ya venían por él. Mi tío se negó rotundamente, porque aún no era su tiempo. Los espectros de mi tío, así como llegaron, se fueron.
Cazando una bruja. Este relato me lo hizo hace años una tía que vive en Veracruz. Esto ocurrió cerca de Catemaco, lugar que es famoso precisamente por sus brujos. Hace años vivía una señora que podía transformarse en bruja gracias a un ritual. Ella se colocaba enfrente de una cazuela grande en la cual hervía agua y echaba hierbas. Hacía una especie de oración y comenzaba a quitarse las piernas. Lo más sorprendente de esto es que no era una mujer que viviera sola, sino que tenía marido. pero que por las noches se transformaba y salía cuando él no estaba. Un amigo de su esposo le dijo que su mujer era una bruja y que todo el pueblo ya lo sabía. Incrédulo, pero sí con mucha curiosidad, decidió un día engañar a su esposa. Una tarde le dijo que tenía que salir, que regresaría al día siguiente. Se marchó y a las pocas horas regresó para ocultarse cerca de su casa. La señora se confió por completo y esperó que llegara la noche para comenzar su ritual. El marido, a través de un hoyo que había hecho en la pared, vio la transformación de la bruja. La bruja, según cuentan, se quitó las piernas y le brotaron otras como de gallina. Su rostro se desfiguró y salió volando. El hombre, al recuperarse de la impresión, tomó las piernas y las escondió. Al día siguiente, el hombre, supuestamente, regresó a su casa y encontró a su mujer tendida en la cama. Le pidió que le sirviera a desayunar, y ella le dijo que se sentía muy mal, que la disculpara, pero que no podía atenderlo. Él, sabiendo con quién estaba, jaló la cobija con la que se cubría las piernas y descubrió que su esposa tenía las piernas de un animal. La bruja le dijo que si no quería morir, le regresara las piernas, pero el hombre no accedió y, según cuenta la leyenda, los dos desaparecieron para siempre. Su choza quedó abandonada y destruida con el paso del tiempo.
¿Qué onda, amigos de la Guardia del Diablo? Les habla su buen amigo Ashiron, saludándolos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el tiempo en el que estén escuchando este podcast. Y pues ahora me toca a mí contarles un breve relato, historia, experiencia, que no sé si yo le había contado alguna vez en algún episodio del podcast, pero hace unos días estábamos tocando el tema de la expedición que íbamos a hacer a Veracruz y salió un nombre de una parte de Veracruz que se me hizo bastante peculiar. Que pues, igual, insisto, no sé si ya lo había contado en algún momento. Pero cuando tocaron el tema, o más bien el nombre de ese pueblo de Veracruz que se llama Puente Tula. Y eso porque Andy había mencionado que ahí era donde se habían visto demasiadas posiciones demoníacas. Y justamente en el chat que tenemos ahí entre nosotros, le había comentado que si acaso fui como unas dos, tres veces a esa parte de Puente Tula, porque ahí suelen hacerse retiros religiosos donde se ofician misas y toda esa onda. Y ¿qué será? Tenía yo unos, ¿qué? Cinco o seis años, tal vez siete, no recuerdo. Pero justamente sí es cierto de que ahí hay muchas posesiones. Y de las veces que llegué a ir, como tres posesiones así en vivo, literal, yo viéndolos, que se hacían. Una de ellas, me tocó vivirlo cerca, porque en una de las filas donde estábamos sentados yo y mi abuelo, atrás de él había una señora. Y pues nosotros ahí escuchando la misa y toda esa onda. Cuando de repente vimos que a la señora le empezó a entrar mucho calor, bueno, yo, más bien, yo de hecho yo lo vi porque mi abuelo pues, estaba justito enfrente de ella. Vi que con una franela se empezó a echar aire, porque pues, obviamente pues, es un lugar bastante caluroso, por cierto, y sofocante a la vez. Entonces estaba echando aire con la franela y de repente como que yo vi que empezó como que a cambiar su comportamiento. Pero a la vez, al ver cambiar su comportamiento, veía que su tono de piel se empezaba a poner como que entre pálido y azul. O sea, así como que se veía un poco azul el aspecto de la señora. Entonces, lo que pasó, esta señora se empezó a comportar de una manera medio extraña. así como que moviendo la cabeza hacia los lados y emitiendo sonidos medio raros. Entonces, la señora como que empezó a agredir a mi abuelo, le empezó, para mí se me hizo chistoso ver cómo le estaba dando de frenelazos. Entonces ya llegó un punto en el que pues, la señora se acerca con él a agarrarlo desde atrás. No recuerdo si lo agarró desde el cuello de los hombros. No recuerdo de qué parte lo agarró. El chiste es que como que lo empezó a zarandear y pues, mi abuelo le empezó a señalar al padre que pues, ahí había pues le estaba pasando algo a la señora. Entonces manda a llamar mi abuelito al padre. O más bien a la gente que estaba ahí con el padre y pues luego luego fueron a recoger a la señora. Se la llevaron y todo ese show, pero pues estaba como que muy alterada la señora. Como que emitía ruidos extraños. Ahora sí que pues, como que suena así como de película, pero pues literalmente así sucedía. Y de las anteriores veces que yo había ido ahí con ellos, también había visto cómo se llevaban a las personas, a las señoras. Señores, entonces sí he sido testigo de que ahí sí han habido posesiones demoníacas. Entonces pues yo para la edad que tenía pues yo no sabía qué estaba pasando. Entonces ya con el tiempo pues me di cuenta que lo que le estaban pasando a estas personas pues estaban siendo poseídas por algún ente. Y pues es todo lo que tengo que decir al respecto. De hecho, como había ya mencionado antes, pues sí se me hizo bastante curioso cuando tocó el tema de Puente Tula, Veracruz. Y cuando dijo que había sabido que ahí había muchas posesiones, pues luego me vino a la memoria. Dije, ah, pues yo conozco ese lugar, justamente donde se ofician esas misas, es donde pasan todo ese tipo de cosas. Ya tiene muchísimos años que no voy para allá. Pero si alguna vez se da la oportunidad de ir a unas de esas misas, pues igual nada más para ver qué realmente está pasando todo eso que les cuento. Y de hecho no soy la única persona que ha visto ese tipo de posesiones ahí exactamente en ese lugar. Entonces pues vamos a ver qué más indagamos al respecto, porque sí se me hace pues bastante curioso. Y justamente cuando hace unos días tocamos el tema de, bueno, más bien Andy dijo que había investigado que ahí pasaban cosas. Y pues sí, yo soy testigo de que sí hay posesiones.
Ya saben el pacto que se debe hacer con esta entidad de piel de escamas, ¿o acaso prefieres el encuentro con un nahual? Vaya que Veracruz está lleno de experiencias paranormales. Pero antes de finalizar, te recordamos que el 4 de febrero del 2024 estaremos realizando una expedición para comprobar si los sucesos que rodean a la casa embrujada de Orizaba son ciertos. También te invitamos a que te suscribas a nuestras redes sociales: TikTok, Instagram, Facebook y próximamente YouTube, ya que con esto nos ayudas a llegar a más gente y poder seguir con este proyecto. También, si quieres participar en nuestro podcast, envíanos tus experiencias paranormales a nuestro correo laguarderiadeldiablo@gmail.com. Esperemos que este episodio te haya gustado y recuerde que en esta guardería las inscripciones paranormales siempre están abiertas. Nosotros somos la guardería del diablo y desde el purgatorio te decimos
hasta la próxima.